Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Continuamos avanzando en la programación en Radio Sintonía y nos vamos directamente en clave municipal, como ya habíamos comentado, con Ignacio Solana por el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Puerto de Rosario. Ayer celebró pleno en el Ayuntamiento de Puerto Rosario y varios convenios, un grupo importante de convenios con distintas entidades se firmaron, sobre todo para formación por parte del Ayuntamiento de Puerto de Rosario. Don Ignacio Solana, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues bien, muy bien. De martes, después de un pleno relativamente intenso ayer.
Relativamente intenso. fue por lo menos amplio, ¿no? O sea, fue un pleno con 26 puntos en orden del día, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, es la tónica más o menos de todos los plenos. Es cierto que la primera parte del pleno se hizo bastante ágil porque realmente ninguno de los convenios o de la suscripción de convenios y de los puntos del orden del día era de un amplio debate, y en donde empezaron los problemas, si lo queremos decir, es a partir de las mociones de lo que incorpora siempre al pleno los grupos de la oposición.
Es que llama la atención que en el pleno, cuando se llevaba la dimisión de la concejal, el abandono del acta de la concejal Aurelia Vera Rodríguez por el Grupo Socialista, iba en el último punto del orden del día, después de ruegos, preguntas y demás, o era un error de mecanografía.
No, fue así. Yo creo que el alcalde tomó la decisión de ponerlo como el último para que acudiese al pleno y estuviese a lo largo de todo el pleno, y además como una forma de despedida para poder, entre todos, aquel que quisiera dedicarle unas palabras para su nueva andadura profesional.
Ajá, o sea que no es un problema de salud.
No, en un principio ella ha tomado la decisión de volver a su puesto de trabajo anterior, se va a Melilla, así que por lo tanto desde aquí, desde el Grupo Popular y yo como en el título personal, porque me une con ella algo más que la política, le deseo todo lo mejor en nuestra nueva andadura y sobre todo que vuelva a recuperar la ilusión en su nuevo proyecto.
Bueno, lo celebramos porque, bueno, no es lo mismo que te vayas a un nuevo proyecto profesional, un nuevo reto profesional, a que sea por salud, como se había dicho en un principio. Por tanto, celebramos que sea así. Hablábamos fuera de antena de que, a mí, de entrar en los temas del pleno, de que ahora que más dinero hay en las administraciones, es cuando menos se ve a la actuación de las administraciones en cuanto, y cuando más se necesita, la obra pública, ¿no? Y en este caso, bueno, aquí mucha esquina, y además auténticas locuras, ¿no? En Los Pozos tenemos un catálogo fantástico para ver. Tenemos un catálogo de esquinas en Puerto Rosario que no somos incapaces de evaluar.
La verdad que es sorprendente, Santiago. Antes, fuera de antenas, verdad que lo comentábamos, que ahora no es un problema de que las administraciones hemos estado en otras crisis en las que siempre ha habido problemas de financiación, pero ahora no es la realidad es otra, es que hay muchísimo dinero. De hecho, se pierden subvenciones, sobre todo de la Unión Europea, porque si no gastamos nuestro dinero, ¿para qué vamos a estar solicitando más? Y es cierto que la obra pública que se está realizando es prácticamente escasa, y la poca que se está haciendo es sin un tipo de planificación, coordinación y organización de un pensamiento de ciudad en su conjunto y de la mano de urbanismo y de la mano del plan general. Se están haciendo pequeñas calles en diferentes zonas de Puerto Rosario, cada una de aquella manera, porque de hecho si la intentas ver dentro de, como tú bien dices, dentro de un catálogo, cada una la hacen con una interpretación diferente. En la calle Loni Castillo y aledaño son con unos badenes de más de 30 centímetros de altura, por lo tanto han tenido que levantar la altura de toda la calle hasta 20 centímetros, haciendo con ello que se entierren todas las casas de los barrios, de todo el barrio. En Los Pozos te encuentras otro planteamiento totalmente diferente, con unas casi mini glorietas en las medianas de la carretera, y después en el barrio de La Charca, trozos de calle, un trozo de calle aquí, una calle, media calle en el otro lado, eliminando parking para residentes y sin una cohesión existente, todas avaladas supuestamente por un plan de accesibilidad y un plan de infraestructura coordinado, pero la realidad es otra, no, ni son accesibles. De hecho, ha puesto la voz de alarma muchos colectivos dentro de la accesibilidad, los transportistas han dicho que tienen serios problemas para entrar en todas las calles de León y Castillo. Las ambulancias han dicho lo mismo, que han dejado las entradas tan sumamente estrechas y con una altura considerable, y por lo tanto a las ambulancias les cuesta muchísimo entrar, y yo espero que un día de los camiones de bomberos tendrán que pasar por encima de la acera, porque es imposible. Han dejado, creen que todos los ciudadanos de Puerto Rosario tienen un smart y nada más lejos de la realidad.
¿Y cabe un camión de bomberos por las calles que se han corregido las esquinas?
Yo creo, sinceramente, yo no he visto que haya pasado ningún camión, pero yo creo que, por ejemplo, en la calle Molino de Viento es imposible que entre un camión de bomberos, porque yo soy asiduo por esas calles y yo tengo un coche normal, y muchas veces te encuentras con la dificultad de que, como no vayas exactamente recto, te dejas la rueda de atrás del vehículo.
Así está pasando muchas, pero bueno, yo no sé si se le encarga cada una a una empresa o si realmente hay alguien que esté diseñando tanta variedad, porque parece como que cada una de las esquinas se le encarga una empresa o cada cruce, ¿no?
Si está bien, no hay un modelo. Exacto, el problema es el modelo, el problema es que no hay una planificación y no hay una estructura realmente de poner sobre una mesa. Así es muy sencillo, poner sobre la mesa un plano de Puerto Rosario y decir, bueno, se van a acometer esta obra y esta obra y esta obra porque tienen cohesión entre ellas, porque al final tú se supone que si estás dentro del paraguas de la accesibilidad es porque desde el punto A al punto B tiene que hacer accesible todo el tránsito, y al final, de hecho, hay un planteamiento y hay un proyecto de accesibilidad para toda la ciudad de Puerto Rosario que fue aprobada por pleno, en la que se hacía de forma coordinada y de forma que uniese los puntos importantes de Puerto Rosario, desde la estación de Guagua hasta la farmacia, hasta el centro de salud, desde la estación de Guagua, para unir puntos. Lo que no puede ser es que hagas calles inconexas entre sí para un poco callarle la boca a cuatro vecinos o a callar la boca a la oposición, y realmente lo que está haciendo es perjudicando a todos los vecinos, y al final estamos viendo como muchos vecinos ya ponen el grito en el cielo diciendo que el día que llueva, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque, Santiago, paséate por alguna de las calles que se están rehabilitando, por así decirlo, y ninguna han dejado saneamiento urbano para el día que llueva, una forma de evacuación de las aguas fluviales. No hay, no existe. Así que esperemos que los vecinos estén preparados.
Bien, el Ayuntamiento de Puerto Rosario, como todas las corporaciones, pues cumple ya 2 años. Y en este caso han hecho una rueda de prensa para dar a conocer lo que se ha conseguido en estos años. En definitiva, siguen trabajando para impulsar la capital más obrera. Así es el título que tienen ellos a estos 2 años de legislatura. Una legislatura que estaba marcada por mucho cambio en otras instituciones, y se hablaba de cambios también en Puerto Rosario, pero finalmente no ha llegado. ¿Cómo se evalúa estos 2 años de esta legislatura en la que estamos por parte del Grupo Popular?
La verdad que, Santiago, a nosotros nos parece triste. Han sido 2 años en las que, desgraciadamente, primero han parado en la herencia recibida. Les vino genial los primeros 6 meses, todo el rato, cada moción que llevábamos o cada planteamiento que se llevaba por parte de la oposición era, no, es que esto es como nos encontramos la administración. Y después, el COVID. El COVID ha sido, desgraciadamente, es verdad que ha sido una cosa sobrevenida, pero a la institución, al Ayuntamiento de Puerto Rosario en particular, le ha venido de perlas, porque lo poco que han podido hacer lo han hecho a través de decretazo y a través de todo por la vía de urgencia, por cuestiones de COVID. Y el resto han paralizado todo el municipio. Y es que al final hablas con los vecinos y pasas por la calle, todos los vecinos te dicen lo mismo. Está más sucia que nunca, todas las calles destrozadas, tanto que se preocupan por la calle de Juan de Betancourt, que no voy a decir que no sea una calle que es problemática y que tiene muchos problemas y que el Cabildo tendrá que acometer las obras en la mayor brevedad posible, pero que se empiecen a preocupar un poco más de las calles de Puerto del Rosario, que son propiedad del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, porque no hay una calle en todo el municipio que esté sana, ni una. Sin ir más lejos, la calle Primero de Mayo. La calle Primero de Mayo tiene unos agujeros iguales o peores que la Juan de Betancourt. La calle La Pesca, calles del barrio de Favelo, en el barrio de La Charca, en el barrio del Charco. Es que no hay una calle, mires donde mires, es un desastre. Pero no solo eso, sino que se dan golpes de pecho de una parte de como que han estado haciendo 2 años un montón de cosas y la ciudadanía no lo ve, ni la oposición tampoco. Y lo poco que han hecho, ellos están ahora están con la bandera de la Avenida Marítima, poco menos que la obra la están haciendo ellos. Todo el grupo de gobierno van allí todas las mañanas a la Avenida Marítima. Y esto es un proyecto que viene de mucho antes. Ellos, durante estos 2 años de gobierno, ha sido una desidia completa por parte de la administración. Ha sido una problemática, y no dicho solo por nosotros, sino también por los, desgraciadamente, por el personal del ayuntamiento, que ha vivido 2 años en las que ha sido una auténtica casa de brujas y en la que es tremendo. Nosotros, todo nuestro apoyo siempre al personal del ayuntamiento, y ellos se dan, que han hecho y que han dado ayudas y que han hecho muchísimas cosas durante todo estos 2 años, y la verdad es que desgraciadamente es todo lo contrario, y los vecinos lo ven y vas paseando por la calle y te lo dicen, hacer así llenas de agujeros y con una chapa encima, y bueno, ya veremos, farolas sin iluminar, calles totalmente oscuras, vas a Virgen de la Peña, que es una calle principal de Puerto Rosario, y los comerciantes te lo dicen, nos da miedo salir a las 9 de la noche porque no se ve nada absolutamente.
Pero no por falta de alumbramiento, ¿no? ¿De alumbrado?
No, falta de alumbrado, porque no se ve la calle.
Sí, pero me refiero, que no por falta de infraestructura para alumbrado, en este caso.
Ah, no, claro.
Quizás es porque el alumbrado no está...
No es el idóneo.
No es el idóneo,
o quizás hay que plantearse la posibilidad de poner una farola enfrente de otra, porque es una avenida comercial. Hay que buscar una metodología que sea propia para todas las calles de Puerto Rosario, que al final... Es ilógico que en una avenida como Virgen de la Peña hayan puesto esos palos de más de 5 metros o 10 metros de altura, y claro, el transeúnte no ve absolutamente nada. Al final tenemos que empezar a ser conscientes y a pensar en ciudad. Ellos que creen que hay que convertir a Puerto Rosario en ciudad, claro, hay que convertir a Puerto Rosario en ciudad y hay que dar los pasos para ello, pero no dejando las obras a medias como los hornos de cal, por ejemplo.
Bueno, lo cierto es que Puerto Rosario es ciudad. Lo que pasa es que todavía no la creemos o sencillamente no conseguimos convertirla en ciudad, ¿no?
Desgraciadamente yo creo que un poco de ambas partes. Yo creo que los ciudadanos de Puerto Rosario siempre nos hemos sentido acomplejados de la ciudad de Puerto Rosario, porque creo que le falta terminar de explotar. Y Puerto Rosario lo tiene todo. Nosotros siempre se lo hemos dicho a la mayoría de gobierno. Puerto Rosario, no solo la capital, sino los pueblos aledaños, tienen un gran patrimonio artístico y cultural que no se le está sacando todo el jugo y la rentabilidad que tendría. Y eso, al final, estamos viendo cómo grandes cruceros llegan a Puerto Rosario y lo primero que hacen, se meten en una guagua y se van a otros municipios, cuando podríamos ser nuestro municipio un municipio de referencia en la isla en cuanto a exponer nuestro patrimonio cultural y artístico, que es mucho, y no lo estamos haciendo, desgraciadamente.
Desde el Partido Popular, a través de iniciativas, ¿qué se ha intentado y qué se ha conseguido?
¿Qué se ha intentado? Hemos intentado todo. Hemos intentado ir de la mano de la mayoría de gobierno. Nosotros desde el principio nos pusimos a trabajar con ellos. Les dijimos que ya en la anterior, cuando saltó el COVID y se había aprobado unos presupuestos que nada tenían que ver con la realidad económica y social de Puerto Rosario, nos ofrecimos a la mayoría de gobierno de sentarnos, no solo nosotros, y aquí lo digo abiertamente, fuimos toda la oposición la que le brindamos esa oportunidad a la mayoría de gobierno de crear un presupuesto conjunto. Y desde ahí han sido todo negativas por parte de la mayoría de gobierno, y siempre hemos intentado velar al final por los intereses de los vecinos, no solo de la capital, sino también de los pueblos, que muchas veces son los grandes olvidados, desgraciadamente, y hay muchos vecinos que viven en los pueblos y que día a día sufren falta de alumbrado, falta de limpieza, de ajardinamiento, todos los parques cerrados, las plazas a medio construir, y realmente eso es una problemática que nos trasladan, y de una manera u otra intentamos dar traslado en los plenos.
Presentaban ustedes precisamente ayer en el pleno que celebraron el día de ayer, el pleno ordinario, presentaban tres mociones, pero dos de ellas, una relativa a las 91 viviendas y bueno, y los aledaños por las zonas de acondicionamiento para esta zona, y otra para actuación urgente las 90 viviendas que fueron ya, pasaron por un episodio de dicen que de reforma, restauración, no sé yo. pero en este caso, y otra que bueno, ya era un reconocimiento institucional a la a Ópera Fuerteventura. Pero en cuanto a 91 viviendas, ¿qué es lo que se planteaba?
Pues la verdad que, Santiago, mira, nosotros ya habíamos acudido en varias ocasiones con todo el tema de la DISA, la posibilidad de volver a abrir la calle para volver a poner las tuberías de la DISA y todo. Nos volvimos a sentar con los vecinos de ambas urbanizaciones y vimos la problemática que tiene. La problemática, bueno, las 90 viviendas, porque la rehabilitación lo vamos a poner entrecomillado porque fue nefasta. Yo no sé cómo alguien, como un técnico en su día, desgraciadamente firmó esa certificación de obra o esa garantía. O yo sé que en su momento el ayuntamiento se quedó con la garantía de la empresa porque habían deficiencias, determinadas deficiencias, pero es que las deficiencias son muy graves. Hay muchos vecinos que cada vez que llueve, les llueve más dentro de casa que fuera. Lo llamativo y lo curioso es que parece que la mayoría de gobierno no es conocedora de ello, no se han preocupado de pasar por allí, porque lo más llamativo fue que el señor concejal de Economía y Hacienda nos dijo que, bueno, que el último informe que ellos habían solicitado de palabra, que todavía no lo tenía por papel, era que le habían dicho que algunas de las problemáticas que presentan las viviendas es porque los vecinos no se habían preocupado de el mantenimiento. Y yo le recordaba ayer al señor concejal que hay que pasearse, hay que darse una vueltita por las viviendas, porque realmente la rehabilitación dejó las viviendas en peor estado que como estaban. Y lo que le decíamos era que, por favor, que hiciese una evaluación técnica, real, verídica, de cuáles eran los fallos que había, cuáles eran los problemas que había, y que el ayuntamiento, con la figura que quisiera, a través del plan de vivienda, a través de un ARID, a través de un ARRU, a través de el Ministerio de Vivienda, intentase en la mayor brevedad acometer las obras que se necesitaban para acondicionar esas viviendas y mejorar la condición de vida de toda esa familia. Y un poco en la misma línea eran las 91. Las 91 también presentan una serie de deficiencias que ellos nos decían que era una vivienda que era zona privada. No, la plaza de las 91 es pública, es del ayuntamiento y por lo tanto tiene una responsabilidad subsidiaria de arreglarla. Y ya no solo eso, sino también todos los aledaños y toda la zona anexa y el parking, que el parking, ayer se lo recordábamos al señor alcalde, si usted no ha estado por allí, hasta la consejera de vivienda vino y dijo que no pasaba porque tenía auténtico terror de cómo se encontraban esos pilares, y ayer nos decían que estaban en perfecto estado.
¿Te refieres al parking? ¿No te refieres a los garajes?
A los garajes, sí, a los garajes del edificio, en el que ahí surge miedo cada vez que entras allí, porque lo último que hicieron fue ponerle un poco de cemento alrededor del pilar y ya está, y eso no se hace así. De hecho, acudíamos con Clara, con mi compañera, que es urbanista y es arquitecto, y ella lo decía, dice, esto no se hace así porque al final no está solucionando el problema. Esto está tapando la viga de hierro, pero ya está, y quizás habrá que plantearse hacer un informe técnico y evaluar cuáles son las deficiencias y las zonas anexas, todos los aledaños. La zona deportiva que tiene el barrio la instaló hace más de 10 años Claudio, cuando fue consejero de deporte hace 10 años. Y desde entonces el ayuntamiento se ha desentendido de esas instalaciones, ya no solo en el mantenimiento y seguir arreglándolas, que lo hacen los vecinos, sino en todos los aledaños. Y ayer se lo decíamos, tiene una zona de esparcimiento, que hagan un proyecto de ideas y que lo mejoren para los vecinos, no solo de las 90 y las 91, sino para todos los vecinos de Puerto Rosario.
Bien, en este caso el eso en cuanto a las mociones, porque la tercera moción que ustedes presentaban se refería al reconocimiento institucional que pedían para Ópera de Fuerteventura.
Sí, a ver, nosotros siempre hemos estado, de hecho hay compañeros del partido que han colaborado mano a mano con la Ópera de Fuerteventura, y nosotros lo que queríamos poner sobre relieve era que el ayuntamiento reconociera la labor de Ópera de Fuerteventura en todo su ámbito. Económicamente, por supuesto, porque al final, de hecho, ahora con la obra de Tamonante, los han invitado a Miami y a Rusia, y yo creo que es muy importante, porque al final es un sello de identidad. Puerto Rosario a veces le falta ese sello de identidad, y ¿por qué no puede ser la Ópera de Fuerteventura? Al final la ópera puede convertirse en una característica de cultura propia de un municipio que a veces nos quedamos un poco escasos de tener ese claim o ese eslogan importante que podamos exponer. Y Fuerteventura reúne todos los condicionantes para que pueda ser un circuito de invierno, ¿por qué no?, de ópera, danza y teatro, porque tenemos todas las instalaciones para ello. Y al final tenemos que reconocer que en Ópera Fuerteventura están más de 200 familias, casi todas de Puerto Rosario, no voy a decir que todas, pero casi todas son de Puerto Rosario, que de forma altruista forman parte del elenco de la obra, y yo creo que es muy importante darles ese reconocimiento, ayudarlos económicamente, ayudarlos a través de cederle diferentes espacios para que ellos puedan ensayar o crear la escenografía. Y yo creo que en eso vamos a estar siempre de la mano, y la mayoría de gobierno así nos lo expresó, el alcalde concretamente nos lo expresó, que dijo que iba a hacer todo lo que estuviese en su mano para hacerlo. Y nosotros lo que poníamos sobre todo en relieve era que no se quedase solo en palabras, sino que se trasladara a la ciudadanía de a pie, a los colegios, a los centros culturales, a crear cultura y crear arte y crear nuestra propia cantera en el municipio de Puerto Rosario a través de esos centros, de los centros educativos, de los centros sociales, para que crear ese gusanillo en la ciudadanía, y que empezar, que aquel en una obra de teatro, en la danza o en la ópera, no solo es la persona, el protagonista, hay mucha gente detrás para que esa obra llegue a término. Por lo tanto, eso es importantísimo.
Bien. Hablaba antes de que esta legislatura ha discurrido entre la herencia recibida, la situación COVID y, bueno, pues todo lo que estábamos comentando de obras, no solamente en asfaltado, sino también en puntos concretos como los 90, 91 viviendas. Pero la situación COVID ha llevado consigo un problema social grave. Recientemente vivíamos con desagrado, me refiero a que se produzca, no por el hecho de que alguien tenga una reacción con respecto a un trato determinado, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que Puerto Rosario, si algo hay que reconocerle, es que se ha mojado en el tema de ayudas, y así lo presume el propio ayuntamiento. Ha sacado ya la segunda tanda, digamos el segundo año consecutivo, las ayudas al alquiler. Ha habido, no todas las iniciativas han sido favorables, pues recuerdo que en un momento como el que estábamos viviendo, sacar una tanda de ayudas para el emprendimiento, que fue el peor de los suspensos por parte de los no solicitados. Pero lo cierto es que ha habido respuesta ante esto. ¿Cómo evalúan ustedes esa respuesta a la que tenemos que estar preparados para en cualquier momento tener que volver? Porque ya se ha vuelto al alquiler, repito, pero hay demanda. Por mucho que diga que falta personas y que personas están rompiendo el arma, bueno, pues no nos gustaría que nadie se rompa el arma, pero que todo el mundo quede contento, ¿no?
Falta, Santiago, compromiso. A mí, nosotros desde el Partido Popular siempre lo decíamos, mira, yo no es por ponernos medallas, porque siempre que llevamos una iniciativa es por el bien de los ciudadanos, pero el alquiler social, el IBI social o las ayudas del emprendimiento las llevó el Partido Popular. Fueron iniciativas del Partido Popular que se llevaron a pleno y en dos ocasiones la mayoría de gobierno nos las negó. Igual que lo de la vivienda social, que la última propuesta que se llevó a pleno, nos dijeron que iban a estar estudiándolo, y todavía tres meses después no se sabe, no se conoce y no se han dado los pasos suficientes para crear vivienda social. Desgraciadamente, el COVID ha traído un problema social que es muy profundo, no va a ser circunstancial, desgraciadamente, porque ahora vienen las consecuencias ya no solo de salud, sino las consecuencias económicas. Y es ahí donde tenemos que arrimar todos el hombro, sea mayoría de gobierno, oposición, pero se tienen que dejar ayudar y quizás asesorarse. No pasa nada por pedir ayuda. Y yo creo que las medidas que se están tomando son escasas. Hay muchas veces que no están llegando a todo el mundo que las necesita. Servicios sociales está saturadísimo. El personal de servicios sociales no da más de sí. Hay personal que ya no puede más. De hecho, hay una persona que está a media jornada porque tiene un principio de discapacidad. No se están reponiendo todo el personal, el 100% de las plazas de servicios sociales. Es un servicio esencial, por lo tanto, todas aquellas plazas se pueden reponer en su totalidad, y no se está reforzando el servicio, que al final ahora mismo es el corazón del ayuntamiento y el corazón de la ciudadanía, que no va a servicios sociales porque quiere. Que muchas veces, desgraciadamente, pensamos, no, va a servicios... No, servicios sociales, hay muchísima gente que nunca en la vida ha tenido que pasar por servicios sociales, y debido al COVID han tenido que acudir por primera vez. Y créame, no es una situación fácil. Muchas familias te lo dicen, dices, es que yo no sé cómo ir, no sé cómo acudir, a mí me da vergüenza. Pero no hay que tener vergüenza, al final servicios sociales está para ayudar. Y está para tender la mano a aquel que lo necesite en un momento dado. A lo mejor es algo circunstancial y son 3 meses, pero hay que acudir. Y no hay que acudir cuando ya no se puede más y tienes el agua al cuello y ya estás a punto de hundirte, sino desde el minuto uno. Porque al final todo el proceso es importante, y que te ayuden a salvaguardar y poder seguir todo el camino es importante. Yo creo que ahí es un compromiso por parte que tiene que adquirir la mayoría de gobiernos, que a día de hoy, desgraciadamente, no la ha adquirido. Ayer Yanira, por una moción de otro grupo de la oposición, dijo que estaba trabajando en ello, que estaba siendo muy complicado contratar a la gente, porque no hay mucha gente que quiera hacer un contrato. Hay que buscar la fórmula e intentar mejorar las condiciones laborales de servicios sociales, porque al final, si están saturados y están en una situación de estrés de 100%, es imposible que puedan hacer su trabajo en las mejores condiciones por la cantidad de estrés y de acumulación de energía que te genera servicios sociales, porque no es otro departamento, sino que aquí se trata con personas, de tú a tú con personas y con problemas diarios, y hay que estar ahí. Yo creo que la señora concejala debe dar un golpe en la mesa y debe tener mucho más compromiso con ese departamento y con las ayudas directas, porque bien lo decía, cuando se hicieron la primera tanda de las ayudas a empresas, se quedó prácticamente, porque los requisitos eran imposibles de cumplir, y nosotros se lo decíamos al concejal, sea más flexible a la hora de conceder las ayudas. La gente que solicita la ayuda no es porque quiera hacerse rico con las ayudas, es porque realmente la necesita. Y si la necesita para vivir y necesita quizás una ayuda puntual para pasar este mes y poder pagar las 4 facturas que tiene pendiente, pues tienes que ayudarlo, porque al final, si no, el mes que viene va a tener que cerrar la persiana y despedir a todo el personal que tiene. Por lo tanto, hay que velar por el autónomo, por el pequeño empresario, que al final es el que genera empleo, genera riquezas de circular, y sobre todo pensar siempre en la familia.
Sí, la verdad es que no estuvo acertado, y eso lo ha sabido reconocer el propio concejal aquí en estos micrófonos, de que, bueno, primar el emprendimiento cuando lo que estamos hablando es de salvar y evitar que caigan más persianas y cierren más establecimientos, pues la verdad es que no estuvo muy acertado esa iniciativa. En otro momento podrá ser, pero que en este momento no. Bien, la verdad es que ha habido respuesta, y suficiente, pero se atribuye todo a la falta de personal y la sobrecarga que tiene el personal, que siempre es por falta de personal. Pero igual pasa con las oficinas técnicas, el cabildo, se cambia el cabildo, se habla de un acuerdo con el cabildo de ayuntamientos para dotar a las oficinas técnicas o reforzar las oficinas técnicas y poder sacar adelante, pero bueno, lo cierto es que estamos en una situación en la que los ayuntamientos, los alcaldes, están reconociendo, salvo la Oliva, esta misma semana, esta pasada semana, el viernes, que la alcaldesa nos decía que estaban a 6 meses en la concesión, 6-7 meses en la concesión de retraso, en la concesión de lo que es la licencia de obra, y bueno, pues el propio Ayuntamiento de Puerto admitido que van con retrasos por la saturación que tiene, o la falta de técnicos que tiene la oficina técnico. ¿Cómo se ve esto desde el Partido Popular?
Pues se ve como un problema real, es verdad. Siempre cuando el alcalde lo dice, nosotros lo apoyamos completamente, que falta personal en la administración, es cierto, hay que buscar la fórmula, tiene una RPT, el problema de la RPT es compromiso político, es dotarla de presupuesto, es tan fácil como eso, dotarla de presupuesto y empezar a sacar las plazas. De nada nos vale estar amparados en convenios y en ayudas de... Porque la gente que viene con programas de empleo o de convenio, en el mejor de los casos está un año. Cuando empieza a trabajar, estás durante dos, tres meses en las que entra el programa. Te asientas en el departamento, sabes un poco cómo va la cuestión. Han pasado 3 meses, te quedan 9 meses. No te da tiempo ni de sacar una licitación. Es que hay que ser mucho más ágil en la administración. Y lo que no puede ser, lo de la oficina técnica ya clama al cielo. Ya nosotros lo hemos dicho en reiteradas ocasiones que tienen que buscar una solución. No puedes, una familia no puede estar esperando dos años por una licencia. Es que es ilógico. Y yo sé que se trasladó toda la gente que venía por convenio, todo el personal de convenio, abogados, se trasladó de todos los departamentos del Ayuntamiento de Puerto. Se llevaron todos a la oficina técnica y me consta que muchos de ellos, si no la mayoría, están un brazo sobre el otro, porque no sé. Al final, en la oficina técnica tienes que tener un conocimiento de la materia que a lo mejor no requiere en un departamento de obras o de festejos o de playas, pero en la oficina técnica requiere una serie de conocimientos para poder ser ágil en la administración. De nada te vale por una persona que conozca mucho la ley, si no conoce la normativa específica de urbanismo, no te vale. Y de hecho lo reconoció en pleno el señor concejal, que se había trasladado y que, claro, que ahora tenía mucho personal, pero que no tenían conocimiento. Pues tenemos un problema. Entonces, hay algo de todo el engranaje que está fallando. Entonces, vamos a buscar la solución. Y sobre todo, lo más importante es dotar de personal al ayuntamiento. El ayuntamiento necesita personal. Puerto Rosario tiene más de 40.000 habitantes. Es una ciudad. En todos sus sentidos, en todas las necesidades del ciudadano, es ciudad. Por lo tanto, no podemos seguir teniendo un ayuntamiento de pueblo, de administración, de menudeo. Tenemos que tener una administración en unas condiciones óptimas de personal, de recursos técnicos, de recursos humanos, que agilice la administración, porque el ciudadano no puede estar esperando eternamente, no solo por una licencia, por cualquier papel. Y lo vivimos nosotros, como ya no solo lo vivimos como ciudadanos y como oposición. A nosotros se nos traslada una contratación a los 3 meses, cosa que no está dentro del amparo legal. Y al ciudadano le pasa lo mismo, desgraciadamente. Entonces, si el problema es el personal, vamos a dotar de personal al ayuntamiento. No a través de bolsas, quizás, o a través de bolsas de forma puntual, pero vamos a arreglar la casa por dentro y vamos a empezar a dar los primeros pasos, porque de nada vale sí, tenemos un problema de personal, pero no da soluciones. Entonces hay que empezar a dar soluciones, sobre todo por el bien de la ciudadanía y de generar empleo, porque parece que no, pero la oficina técnica es una oficina importante para la generación de empleo, la generación de obra. La obra genera empleo, crea economías de escala, por lo tanto hay que estar en esa concejalía, poner el foco de la recuperación. Una de los importantes de la recuperación económica del municipio puede ser ese departamento. Por lo tanto, hay que dotarlo de personal. Muy bien. Nosotros nunca nos hemos opuesto a la dotación de personal de ninguno de los departamentos. Hay que hacer un estudio, ver cuál es la viabilidad, qué personal se necesita y cuáles son el perfil técnico real que se necesita, y vamos a trabajar en ello. Si nosotros trabajamos en la legislatura anterior en la creación de la RPT, se sacó por máximo consenso y la tiene ahí. Y no es un papel que esté escrito en piedra, que es flexible, y se habló desde el principio, es un documento que es flexible y que se irá dotando y se irá modificando en función de las necesidades reales de cada uno de los departamentos. Pues pongámonos manos a la obra, porque al final hay que ser ágil en la administración, y lo que te requieren los ciudadanos es que la administración tiene que ser ágil. No puede ser algo que generar problemas en lugar de soluciones.
Bien, sin embargo, Puerto Rosario es una ciudad, un municipio que concita el reconocimiento externo. Me refiero, en Fitur recogía la concejala de turismo, recogía de Sintec, parece que es un reconocimiento como por su nivel de digitalización del municipio, me refiero como servicio, ¿no?, para los visitantes, que lo hace más interesante como municipio turístico, eso que ahora se han empeñado en que sea, ¿no? Pero a su vez también es de los municipios que mantiene y sigue manteniendo las banderas azules. Se levantaban estos días atrás las 3 banderas azules en las 3 playas que tiene el municipio en este lado de la costa. Y bueno, pues reconocimiento fuera, pero que no, bueno, tenemos hasta la escoba de plata, a uno de los municipios más limpios, pero reconocimiento fuera, pero mucha crítica dentro. ¿Cómo se entiende esto?
Porque quizás se sabe vender muy bien y la gestión es más bien escasa. Yo creo que los de las banderas azules va por un lado. Yo creo que se han ido desde la concejalía de playas, yo creo que se ha ido trabajando en intentar mantener el compromiso de las banderas azules. Creo que es escaso, creo que hay que implicarse un poquito más. Las playas puede dar muchísimo más juego que el que se está dando ahora. Y cuanto al premio en Fitur, pues yo sinceramente, Santiago, me parece fenomenal. Al final, uno más en el ayuntamiento, pero la realidad no es tal así. Es cierto que desde la Concejalía de Turismo se están dando pasos, se han intentado hacer lo de la ciudad inteligente, se están empezando a dar los primeros, se creó el proyecto, se ha ido dando los primeros, pero la realidad en Puerto Rosario seguimos viéndolo como hace 6 meses, 1 año, 2 años. Igual, no se ha hecho nada por el departamento. No se ha hecho nada. Supuestamente tienes que acometer una serie de mejoras, se tienen que acometer una serie de acciones dentro del municipio. Hasta la fecha, ninguna. Yo sé que ahora los cruceros tenían que salir con sus grupos burbuja, pero es que los grupos burbuja, si tú ofreces, volvemos a lo del principio, si tú ofreces un servicio en Puerto Rosario, se quedarán en Puerto Rosario. Pero tiene que ser un servicio de calidad. Lo que no puede ser es que tenga la Avenida Marítima en aquella situación, en muchos trozos de la Avenida Marítima, le falta, no está ni el revestimiento, ni el ajardinado, no. Tienes que limpiar tu casa y prepararla para la visita, como cuando tú tienes una casa y viene visita, o son las fiestas del pueblo, y tú arreglas la casa, pintas, antiguamente se pintaba, se encalaba toda la casa. Pues Puerto Rosario tiene que ser igual, cada vez. Ya no solo por los que vienen de fuera, sino por los que estamos aquí viviendo cada día. Lo que no puede ser es que tú vayas por la Avenida Marítima y veas suciedad, veas que todos los paterres estén en muy mal estado, que los hornos de cal estén totalmente abandonados. Una obra que nos costó una millonada y están abandonados. Se falta luz, han dejado los ajardinados, mejor ni hablamos. Supuestamente se ha llegado a un acuerdo para hacer un centro gastronómico allí que tendría que haber empezado su actividad el 10 de junio y se desconoce cuál va a ser el protocolo a seguir. No se han hecho las obras de mejora, no se hace un planteamiento de cuando llega un crucerista se le ponga con 4 carteles, usted tiene esto aquí, esto allí, puede, nada, no absolutamente nada. Todo supuestamente iba a ser con QR. Muy bien, pero ponga tótem alrededor de la ciudad con un programa, enséñele al visitante qué era Puerto Rosario hace 30 años, hace 40 años y cómo es ahora, cómo ha cambiado. Es un poco de interés por darle contenido a la ciudad. Premios, todos los que queramos. Teníamos, como bien dices, teníamos la escoba de plata y Puerto estaba más sucia que nunca, bueno, menos que ahora. Y nadie lo veía. Entonces, los premios están muy bien para darnos golpitos en el pecho, pero no nos podemos dejar dormir en los laureles, y yo creo que los premios lo que tienen que hacer es ayudarnos o incentivarnos a seguir creciendo. Puerto Rosario tiene muchas cosas que ofrecer y tiene muchas cosas que hacer, pero hay que empezar a poner los cimientos. De nada vale que solo con 4 premios, digamos, bueno, ya mi gestión durante todo el año está hecha. 3 banderas y un premio en Fitur. No, lo siento.
Bien, yo no sé si es el alto nivel de crítica que existe, o si realmente es un caos como lo está pintando Ignacio Solana hoy por el Partido Popular, pero lo cierto es que decir no funciona, no funciona, no funciona, no creo que nos ayude. Igual que decimos que cierran establecimientos, y por otra parte vemos que cada vez se van abriendo con mayor calidad, inclusive si cabe, nuevos establecimientos de restauración. Eso es un esfuerzo meramente privado. O sea, que no es un éxito de ninguna corporación. Bueno, si se le dan los medios, si se le facilita, pues entonces habrá que verlo, pero sigue siendo un mérito meramente privado, un riesgo que se corre privado. Realmente estamos en ese nivel de parálisis, porque entre eso y que si el ayuntamiento cambia, que si esta semana está al alza una moción, que si la semana siguiente está neutralizada, y bueno, pues pues parece como que haya un o mucho nivel de inconformismo, y lo digo sencillamente por comentarlo, porque yo estoy de acuerdo en que el nivel de respuesta a las necesidades de Puerto no está siendo el adecuado. Lo vemos cada vez que todos los que circulamos por aquí, y entre otras cosas, ¿no? Pero ¿inconformismo o realmente, bueno, porque no ha caminado? Porque esa es la otra variante que ha habido durante estos dos años, una constante exposición a la situación de preventiva, digamos, por parte del grupo gobierno, y a la ofensiva por parte de la oposición.
Yo, Santiago, creo que el grupo de gobierno desgraciadamente se ha preocupado más de la foto que de la gestión. Durante estos dos años, a mí me sabe, de verdad que me da pena y...
Maldito selfie.
Pero al final desgraciadamente no se puede hacer una política para la galería. Y eso es lo que se está trasladando. Y es una política para la galería que eso es para un día. Está tu titular, tu nota de prensa, muy bien, genial. Pero a mí me da pena de verdad. Yo me gustaría llegar aquí y no saber qué contarte, no saberte qué decir, porque estén haciéndolo todo fenomenal. Yo me acuerdo, yo hay muchas veces que lo cuento, cuando la legislatura pasada fue mala, lo reconozco y lo digo aquí públicamente. Yo se lo decía siempre al alcalde, digo, Colás, digo, otros vendrán, qué bueno te harán. Y es así, desgraciadamente ha sido así.
¿Peor que Colás?
Sí, sí. La situación, ya no solo para la ciudadanía, sino en general, el tono, la forma. Nosotros, en la legislatura anterior, podríamos tener diferencias políticas, más, menos diferencias, pero había respeto, había entendimiento, podíamos salir del pleno o de una comisión e irnos tranquilamente a comer o a cenar o tener un tú a tú. Con esta nueva corporación es imposible. El tono es muy desagradable, en los plenos se llega incluso a rozar las faltas de respeto y los insultos, así está el nivel. De hecho, ayer en uno de los puntos del orden del día, una concejala me llamó homófobo en la cara, que dije al señor secretario que costaran acta. Y ese es el nivel, desgraciadamente es lo que hay, es lo que tenemos. Y los ciudadanos, yo creo que han llegado a un punto, desgraciadamente, que están de brazos caídos. Han visto que no hay fórmula de que esto avance, que no se está haciendo nada porque esto cambie, y que por lo tanto están viendo la situación desde la barrera, ver hasta dónde llega. Sí, y yo creo que es una pena porque el ciudadano debe estar muchísimo más implicado. El político tiene que ser una solución en un problema y tiene que ayudar a la empresa privada. Como bien el otro día decía el presidente de Mercadona, esta crisis vamos a salir todos gracias al ciudadano de a pie, no gracias a las instituciones, porque no están a la altura. Desgraciadamente no han estado a la altura y en Puerto Rosario lo vemos día tras día. Y es que hay que hablar, solo salir por la calle. Cualquier día hablas con cualquier ciudadano con el que no tengas relación, para que no haya una vinculación personal, y le haces tres preguntas y probablemente de las tres te diga: Puerto Rosario está paralizado, Puerto Rosario no se están haciendo las cosas bien y está más sucio que nunca, por ejemplo.
Pues Ignacio Solana, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este espacio y bueno, para ayudarnos a analizar esos temas que destacan del pleno y este análisis que hemos hecho por bloques, digamos, de los más destacados en estos dos años de gestión primera, que la mayoría de gobierno celebra y usted lamenta, en este caso de la poca gestión que está habiendo. Gracias y hasta una nueva ocasión.
Muchísimas gracias, Santiago, como
saludo.
Siempre.
Bueno, nos vamos nosotros con una pausa musical y publicitaria. Continuamos en esta mañana de Radio Sintonía. Y en este caso, bueno, pues estaremos también hablando hablamos de la situación del municipio de Puerto Rosario. Esperen a que llegue Juan Cano del municipio de Tuineje, que nos hable del barrio de Altavista. Ni aceras, ni calle, ni nada. Es sencillamente un terrero. Y no es algo nuevo, es un barrio ya consolidado de hace muchísimos años. Piden acción rápida. Por lo menos ya la piden para el 2022, no la piden para este año, sino para el 2022. Pero por lo menos que vayan previendo para los presupuestos del 2022 una partidita para el barrio de Altavista, un clásico en la política de Fuerteventura. Saludos.